Les voy a pedir que abran sus Biblias en dos lugares, en Mateo capítulo 27, perdón. Y Primera de Corintios capítulo 15. Mateo 27 y Primera de Corintios capítulo 15. Sí, Mateo 27 y Primera de Corintios 15. La resurrección de Jesús para el cristiano debe ser, porque lo es, el evento más importante y significativo de toda la historia. Porque en este evento verdadero, histórico, se comprueba, se evidencia, si se puede decir así, o se garantiza nuestra fe. Es decir, que cuando Cristo resucitó, garantizó que esta palabra que tiene en sus manos, la esperanza que tenemos en Dios, y todas esas hermosas promesas son sí y amén. Es decir, son más verídicas, muy certeras, más que la mano que ves aquí. Si esto es cierto, es más cierto la resurrección de Cristo Jesús. Y por eso, porque eso comprueba y garantiza nuestra fe, el diablo siempre va a querer atacar, siempre va a querer demeritar, descreditar la resurrección. Entonces, vamos a leer Mateo 27, del versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no. Voy en el versículo 5, Mateo 28, del versículo 1. ¿Ya ven cómo hoy todos estuvieron? En los cantos, todos bien así, ya está, y luego. Ok. Perdón. Lo bueno que han estado suficiente tiempo conmigo y son muy pacientes conmigo, ¿verdad? Ok. Una vez más. 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo, de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decir vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos, ¿hasta qué? Hasta el día de hoy. Es decir, hasta el día cuando se escribió este evangelio. Oramos. Señor, ruego que tu Espíritu Santo capture cada corazón. Que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable y nos vuelva a recordar nuestra esperanza. Como dice el canto, porque tú vives, yo triunfaré mañana, o yo vivo y nosotros vivimos. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y no podemos hacer nada contra la verdad, sino por la verdad. Y rogamos, Dios, que seas tú, por medio de tu Espíritu, llenando de gozo, de paz y de certidumbre en nuestros corazones, porque todo lo que hemos leído es cierto, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y todos tus hijos decimos amén. Ahora vamos a 1 Corintios 15. Es donde vamos a tener nuestro estudio. Si checas ahí en el versículo 12 de 1 Corintios 15, versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, y hace una pregunta: ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de qué? De muertos. Muy bien. Si pusieron atención al pasaje que leímos en Mateo, nos damos cuenta que María Magdalena y la otra María, no sabemos quién, fueron al sepulcro de mañana y dice que tembló y un ángel bajó del cielo. Y los guardias se espantaron, se llenaron de temblor, pero el ángel le dice a esta María Magdalena y a la otra que no teman, porque él sabía que iban buscando a Jesús al que había sido crucificado. Y dice que ya no está ahí, que había resucitado. Y dice: y vayan, díganle a los discípulos que voy delante de ellos a Galilea. Entonces, unos de los guardas fueron a los principales sacerdotes, es decir, a los gobernantes religiosos, se puede decir. Entonces ellos fueron con los guardias y les dijeron: ¿sabes qué? Ustedes digan que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, y nosotros les vamos a pagar por ello. Y fue lo que se dice que les dio mucho dinero. No sabemos cuánto, pero debe de ser una suma muy grande, porque si un guarda no hacía su trabajo, un guardia no hacía su trabajo, especialmente los romanos, ellos tenían que pagar con su vida. Entonces tuvo que hacer una suma tan grande para poder aceptar esa mentira. Y desde ahí no pasó ni una hora cuando Satanás ya había atacado la resurrección de Jesús. ¿Sí? Si hay algo que Satanás quiere demeritar, descreditar, es la resurrección de Cristo Jesús. ¿Sí? Porque si no hay resurrección, no hay fe. Y si no hay fe, no hay esperanza. ¿Sí? Ahora, aquí en Corinto, Pablo encontró que había algunos de los hermanos, algunos cristianos, checa, enseñando a la congregación que no había resurrección de muertos, y él va a corregir esta herejía. Ahora, Pablo, en uno de sus viajes misioneros, que fue en Atenas, él, que está muy cerquita de Corinto, de hecho están en el mismo país, en Grecia, él predicó un sermón al que dice al Dios viviente, al Dios no conocido. Pero en el instante que Pablo menciona la resurrección de los muertos, fíjate cómo contestan esta gente. Dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Hay gente que piensa que la resurrección es algo guaco. Si no saben qué es guaco, algo loco, algo fuera, es como un cuento de hadas. Y la gente, y hay gente que se cree súper inteligente, gente estudiada, por lo normal son científicos que no creen nada si no lo pueden ver, si no tienen alguna prueba, pero y van a querer demeritar, descreditar lo que es la resurrección de Jesús, ¿sí? Porque en Atenas y en Grecia adoraban exaltaban la inteligencia, la sabiduría humana, la retórica, todo eso ellos se emocionaban a escuchar palabras elocuentes, cosas que oído no había escuchado, todo eso los entretenía. Y para ellos escuchar la resurrección de los muertos era como un cuento de hadas, y por eso se burlaban de ello. Jesús advirtió a los discípulos y a nosotros también que nos cuidemos de la levadura, o es decir, la doctrina de los saduceos y los fariseos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en espíritu ni demonio, nada de eso. Y dijo Jesús, ¿sabes qué? Cuídate de ellos, cuídate de esa doctrina. Hoy en día, aún en el cristianismo, hay personas que niegan la resurrección. En una encuesta hecha hace unos años, arrojó un resultado de que el 30% de personas que profesan ser cristianos no creen en la resurrección. Aquí hay un pequeño detalle que Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La gente que cree que no hay resurrección, entonces está haciendo a Jesús un mentiroso, porque Jesús fue el que dijo que hay resurrección. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahora, en este pasaje de Primera de Corintios vamos a ver cuatro cosas. Vamos a ver la esencia del Evangelio, del 1 al 4. Vamos a ver la evidencia de la resurrección. Vamos a ver del 12 al 19 el desenlace por creer herejías mortíferas, herejías destructivas, por decir. Pero vamos a ver también la realidad de la resurrección. Si checas ahí en el versículo 1 y versículo 2, Pablo dijo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyeron en vano. Es necesario retener el mensaje, la palabra que se les había predicado, si no creyeron en vano. Y esta es una buena advertencia para nosotros. Si cambias o crees en un evangelio diferente que el que tenemos aquí, estás creyendo en vano. Realmente tu fe no está puesta, más bien tu fe está puesta en una mentira o en otra cosa que no es evangelio. Estás, un evangelio que es diferente al que se predica aquí en la palabra de Dios, no es un evangelio, porque no está enseñando solución para la condenación eterna. Un evangelio diferente a este no tiene solución para la muerte, entonces no son buenas noticias, no es evangelio. Y por eso debemos de retener, de perseverar en este evangelio. Vamos a ver la esencia o de qué se compone el evangelio. Les voy a decir esto. Tengo un amigo que, de hecho, cuando yo me convertí, no sé si meses después, un año después, yo y este amigo nos juntábamos allá en California, en San Diego, y ahí vendíamos droga, y a mí me arrestaron, yo pasé 2 años en la cárcel. Después él también lo arrestaron y pasó no sé cuánto tiempo en la cárcel. Pero después él se convierte, yo me convierto después, él se convirtió. Y una vez nos juntamos y estamos, mira, ¿te acuerdas de todo lo que el Señor hizo con nosotros? Y así bien emocionados, ¿no? Y cómo andábamos antes, pero ahora somos bien aleluyas, ¿no? Y luego él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero servir al Señor, quiero servirle. Le dije, ¿sabes qué? En ese tiempo yo estaba asistiendo a una escuela bíblica. Le dije, necesitas prepararte para que puedas servir de ministro alguno. ¿A poco sí? Sí. A ver, déjame hacerte una pregunta nada más, le dije. A ver, ¿sabes lo que es evangelio? Pues buenas noticias. A ver, ¿cuál es la esencia del evangelio? Pues buenas noticias. No, eso es lo que significa. El evangelio significa buenas noticias, pero ¿de qué se compone? Se queda pensando. El evangelio se compone de esto que está aquí. Versículo 3 y 4. Porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí. 1. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? A las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De eso se compone el Evangelio. Si checas ahí el versículo 3, dice, porque primeramente, esa palabra en el original significa de primera importancia. Hermanos, porque de primera importancia les enseñé esto. Les quiero decir esto, amados hermanos, que el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la muerte por nuestros pecados, de la sepultura y resurrección de Jesús, es el mensaje más importante de toda la historia que el ser humano pueda escuchar. ¿Por qué? Porque en este mensaje hay vida eterna o hay muerte eterna. Y está en uno, si quieres creer en este mensaje o lo rechazas. Pero recuerda que hay consecuencias para ello. Entonces, y luego después, número 2 dice que murió por nuestros pecados. No murió por sus pecados, Él murió por nuestros pecados, por el pecado mío, por el pecado tuyo, murió Jesús. Y luego dice, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, ¿han escuchado que Lázaro resucitó? ¿Sí? En el Antiguo Testamento también hubo un evento donde alguien se acuesta sobre los huesos de este Eliseo y en el momento que toca los huesos se levanta. En el Antiguo Testamento también hay una historia donde un niño muere y el profeta Eliseo va y lo resucita, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que lo hace diferente la resurrección de Cristo a la de estos hombres que resucitaron antes que Cristo? La diferencia es esta, que los que resucitaron primero, Lázaro, el soldado, ellos resucitaron pero murieron otra vez, ¿ok? Volvieron a morir. Jesús resucitó para no morir jamás y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros, que un día vamos a morir, pero vamos a resucitar para no morir jamás. La cuestión es, ¿has puesto tu fe en Cristo Jesús? Porque eso es lo que se necesita para que tengas vida eterna. Si no la tienes, si tienes tu fe en otra cosa, en otro evangelio, déjame decirte que si estás dudando de tu salvación, necesitas ponerte bien con el Señor, entrar una vez más a la palabra de Dios y ver lo que dice acerca de la vida eterna. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos ahora a ver la evidencia en el versículo. La evidencia simplemente es esto, amados hermanos. Habla de los testigos que dan fe a lo que hizo Jesús es verdad. Son los testigos que dan fe a que este evangelio, a que la resurrección es verdad. Y está realmente del versículo 3 al 11, pero vamos a leer del 5, porque ya leímos el 3 y el 4. Dice, y apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, ¿qué? Me apareció a mí. Entonces la evidencia, aquí un hermano Lissel fue abogado. Si no hay evidencia contra un criminal, no lo puedes condenar. Se necesita evidencia, se necesitan pruebas. Y así también la resurrección, no hay nada más certero que se muestren pruebas de que la resurrección de Jesús es verdad. ¿Sí? Y lo primero que nos da Pablo es las mismas Escrituras, ¿ok? Dice que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras y lo repite dos veces, y que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Isaías 53. No se pierdan esto, el hermano Rob Johnson va a compartir Isaías 53 el domingo que viene. Ok, ahorita están en su conferencia. Pero Isaías 53 habla de la resurrección. Salmo 16 habla de antes de que Cristo viniera o naciera, esas predicciones ya se habían hecho acerca de Él. Entonces todo es conforme a las Escrituras. Y luego dice que se apareció a Pedro después de haberlo negado. Y luego que se le apareció a los doce, es decir, a los 12 discípulos o apóstoles. Y luego dice que 500 a la vez. Y a los apóstoles, checa, muchos apóstoles murieron por ser testigos de la resurrección. Y sabes que cuando ellos morían, más gente creía. Uno digo, bueno, pues si los estaban matando por ser cristianos, ¿por qué más gente creía? Yo siempre me hice esa pregunta hasta que ya me puse a pensar. Dije, es que ningún discípulo va a morir por una mentira. ¿Sí? Si yo tengo un mensaje que es una mentira, yo no voy a morir por este mensaje. Pero si este mensaje que yo tengo es una verdad, doy hasta mi vida por él. Porque nadie muere por una mentira. Bueno, hay unos que sí mueren por una mentira. Son los que andan traficando drogas y todo eso, que piensan que se van a hacer ricos y ya los andan matando. Ándale eso. Exactamente. Y todo esto, y muchos mueren por una mentira, por una... Bájale poquito. Sí, por favor. Entonces, nada más bájale poquito. Entonces, ahora, como les digo, hay muchos ataques en contra de la resurrección, pero hay mucha evidencia que comprueba de que sí es verdadero. Te voy a mencionar unos rapidito. Primero vimos lo del robo, la teoría del robo, ¿no? Para demeritar la resurrección. Luego los judíos. Como una hora después se levantó esa teoría, la del robo. Sabemos que es una mentira. También está la teoría del desmayo. Es decir, hay gente, enemigos de Cristo, que dicen, es que realmente Jesús no murió, simplemente estaba en la cruz y se desmayó. Ahora, a esta gente que dice esto, yo les quiero clavar una lanza en el costado y que derramen toda su sangre, a ver si es cierto que se desmaya nada más. ¿Sí me explico? Ok. También está la teoría de la alucinación. Esta gente, enemigos de la cruz, enemigos de Cristo, dicen, es que realmente los discípulos no vieron a un Cristo resucitado, tuvieron simplemente como estaban tan tristes y tan deprimidos porque se fue su Señor, alucinaron de que lo habían visto. Ahora, pregunta, cualquier persona que estudie estas cosas te va a decir que 500 personas a la misma vez no puede tener la misma alucinación. ¿Sí? Ok. Y luego está la teoría de la tumba equivocada. Estos dicen, es que realmente no resucitó, los discípulos fueron a una tumba equivocada. ¿Ya ves cómo Satanás quiere demeritar la resurrección de Cristo? Porque en ella tenemos victoria y certeza y nos garantiza nuestra salvación. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Pero realmente resucitó. Me perdona si a veces me pongo medio pentecostal, ¿ok? Y luego dice en el versículo 8 que al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y está hablando de Pablo. Y Pablo, checa, hermano, si hubo un enemigo número uno de la iglesia, el number one enemy of Christianity, del cristianismo, número uno, ese fue Pablo. Arrastraba, respiraba amenazas de muerte, los llevaba a la cárcel. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Tuvo un encuentro con Cristo vivo. Después de haber muerto y resucitado, tuvo un encuentro y eso fue lo que lo transformó. Y ahora fue uno de los más grandes predicadores de la resurrección. Y uno de los más grandes teólogos, el enemigo número uno, se hizo en el servidor número uno. Por eso dice ahí en el versículo 9 y 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy ni digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Sí? Eso fue. Porque tuvo un encuentro con el Dios viviente y ahora era nueva criatura, era una persona nueva. Y digo, ¿qué más evidencia queremos? Hay mucha evidencia para comprobar que la resurrección es verdad. Ahora, ¿Qué consecuencias hay o qué desenlace o producto hay de creer en una religión que no predica la resurrección de Jesús o no predica la resurrección? Y Pablo nos va a dar 7 cosas del versículo 13 al 16. 7 cosas o 7 productos o 7 consecuencias de por creer en una herejía, una doctrina muerta, o una doctrina que no enseña la resurrección. La número 1 está en el 13 y el 16. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco ¿qué? Cristo resucitó. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto implica que si no hay resurrección, Cristo está muerto. No está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y esto implica también que Jesús no viene por nosotros y todos los que estamos esperando su venida de nada sirve. Y es el resultado de una herejía. Otra de las cosas es de que nuestra predicación es vana, es decir, no tiene peso, no tiene veracidad. Versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es decir, que nuestra predicación no sirve para nada. Si no se está predicando victoria sobre la muerte, si no se está predicando una solución sobre la muerte, entonces nuestra predicación no sirve para nada. No son buenas noticias, no es evangelio. ¿Por qué? Porque estamos simplemente predicando lo que están predicando allá afuera, una religión muerta que no tiene esperanza. Otra de las cosas es de que nuestra fe es vana. Versículo 14 al final dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, que la fe, checa, la fe es solo tan buena como el objeto de esa fe. Una vez más, la fe es solo tan buena como el objeto de esa fe. Pero si esta fe está dirigida a una persona muerta, ¿de qué sirve? Entonces nuestra oración, nuestras alabanzas, aunque todos nuestras, con todos nuestros errores y todas nuestras desafinaciones, no sirve para nada. Aunque le echemos tantas ganas de adorar y que estemos levantando nuestras manos y aunque estemos yendo todos los domingos al culto, es una fe vana, porque se estaría siguiendo a un Cristo muerto. Entonces, y luego dice aquí que seríamos falsos testigos en el versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces somos falsos testigos, y no solamente nosotros. El rey David fue un falso testigo. Isaías sería un falso testigo. Moisés sería un falso testigo. Los apóstoles serían unos falsos testigos. El Espíritu Santo que inspiró esta palabra sería un falso testigo. Jesús sería un falso testigo porque él predicó la resurrección. El Padre también, que nos dio también el Antiguo Testamento, sería un falso testigo. Nosotros seríamos falsos testigos, ¿sí? Y luego, por ende, la número 5, el versículo 17, estamos en nuestros pecados. Dice el 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis, ¿qué? En vuestros pecados. ¿Qué significa esto? Esto significa estar en mi pecado, que mi pecado no ha sido lavado, que no he sido perdonado, que no he sido justificado, y por ende no tenemos poder sobre el pecado. Estamos viviendo un engaño, ¿sí? ¿Y esto qué? Simplemente significa una cosa: muerte, perdición eterna. Si mis pecados no han sido lavados, entonces yo no voy a tener parte en el reino de Dios, porque nadie, ningún pecador, ningún inmundo puede estar en la gloria eterna, ¿sí? Y otra cosa, versículo 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron, es decir, se perdieron eternamente. Todo lo que se hizo en esperanza de la vida eterna, no hay si Cristo no resucitó. Y es decir, todos los cristianos, ¿cuántos miles y miles de cristianos han muerto? Desde hoy, hace 20 siglos, exacto. ¿Cuántos cristianos, miles y miles, millones, si solamente esperaban en Cristo Jesús, perecieron? Si no hay resurrección, si no hay resurrección, todo lo que hicieron es perder su tiempo. Perecieron eternamente, chafearon. Y la última, la que me gusta, bueno, si no hay resurrección, dice el apóstol, versículo 19, somos los más dignos de conmiseración. Versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Eso es, si no hay resurrección. Es decir, causamos lástima, así como yo. Cuando estaba perdido, emborrachado, una vez vine a visitar a mi mamá y me pasé toda la semana echándole alcohol al sistema, impregné toda la casa así bien apestoso a alcohol. Y hasta, yo creo que hasta sus vecinas y mi mamá me miraba como con lástima. Pobrecito mi hijo, no sirve para nada, nada más está ahí. Fíjate, vine a visitarla por una semana y es todo lo que hice. Causaba lástima. Si nosotros estamos esperando la resurrección o esperamos en Cristo y no hay resurrección, estamos causando lástima. Checa, estamos echando a perder muchas cosas. Estamos echando a perder tiempo, porque en lugar de estar aquí podíamos estar en otro lugar. Estamos echando a perder dinero, las ofrendas, los donativos, los diezmos, todo eso lo estamos echando a perder si no hay resurrección. Estamos echando a perder diversión. En lugar de estuviéramos allá con la banda, no, ya la banda ya es pura canción chafa ya. Antes, cuando yo no conocía al Señor, me gustaba, pero ya. O reggae, o el corrido, o Luis Miguel, tuviéramos así, divirtiéndonos en lugar de estar aquí alabando y adorando al que es digno. ¿Sí? La gente diría, mira, esos cristianos nada más se reúnen, se duermen temprano el sábado en la noche para irse y estar temprano en la iglesia el domingo. Pedrada, ok. A los que llegan tarde, bueno, se creen. Ok. Mira, se levantan bien temprano, llegan temprano a la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para adorar a Dios, para escuchar la... Están simplemente perdiendo el tiempo y deberían de estar acá disfrutando. Pobrecitos, pobrecitos cristianos, míralos nada más. Los tienen embabucados, les lavaron el cerebro, los tienen bien. Fuéramos los más dignos de conmiseración. Pero la realidad es otra, amados hermanos. La realidad es otra, y es lo que dice Pablo en el versículo 20 y versículo 23. Checa lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿la qué? La resurrección de los muertos. Sí. Y luego dice el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo que todos serán vivificados. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo que en su venida. Porque Cristo vive, nosotros viviremos. Dice aquí que Cristo es las primicias, y las primicias básicamente era una parte de una cosecha, ya estaba madura para cosecharse, y luego lo que hacía la gente, agarraba una parte, la llevaba al templo como una ofrenda a Dios. Y dice, es lo mismo con Cristo Jesús. El primero fue la primera ofrenda que subió delante de Dios y fue aceptada. Y luego dice que después nosotros en su venida, es decir, cada uno de nosotros somos una cosecha para el Señor. Él va a venir y va a llevar para con Dios, va a llevarnos. Bueno, si no tienes a Cristo, te vas a quedar. No lo digo así, Pero realmente ponte a pensar en esto. ¿Realmente tienes a Jesús en tu corazón? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Lo has confesado que Él es el Señor de tu vida? Es decir, ahora tú vas a gobernar mi vida, yo vivo para ti. ¿Has hecho eso? Entonces tienes esta esperanza. Si dices que sí, tienes esta esperanza. Vas a resucitar para vida eterna. Y si no tienes esto, dice ahí, Jesús lo dijo, yo no lo estoy diciendo. No creas que yo quiero ser mala leche. Yo simplemente estoy repitiendo las palabras de Cristo. Dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es algo muy serio que pensar. Y hay mucha prueba, hay mucha evidencia de que sí es verdad. ¿Sí? Dios no está jugando de que a lo mejor, si es cierto, quizás algún día va a haber resurrección. No, no, no. Dios los pone, Jesús resucitó, hay esperanza, hay vida eterna, y luego nosotros vamos a ser levantados con Él en su venida. Dios ya lo da por hecho. Ahora, está en ti si quieres creer esto o no. Está en ti. Yo simplemente estoy pasando el mensaje. Yo no te voy a forzar, yo no te voy a doblar la mano ni nada, simplemente te voy a decir lo que dice la palabra de Dios y tú tomas la decisión dónde quieres ir. Ahora, ¿qué significa esto de que Cristo sí resucitó? Esto significa que el producto negativo se cambia. Esas siete cosas por creer en una religión muerta realmente se transforman. Ahora, checa. Cristo sí resucitó. ¿Qué significa esto? Que sí está a la diestra del Padre, que sí está intercediendo por nosotros y que sí va a venir por nosotros. ¿Sí? ¿Estás listo? ¿Qué quiere decir? Que nuestra predicación sí es verdad. Ahora la predicación tiene sentido, tiene peso, tiene sustancia verdadera, porque estamos predicando victoria sobre la muerte y el pecado, y estamos predicando vida eterna. Que nuestra fe está bien dirigida hacia la verdad, está dirigida al verdadero. Y este es el verdadero, Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora nuestra oración, nuestras alabanzas, perdóneme, me equivoqué, tienen sentido, con todos sus errores. Porque recuerda que el Señor ve el corazón, ¿sí? Ahora significa que somos testigos de la verdad, no estamos viviendo una mentira, no estamos anunciando algo falso, somos testigos de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, Jesús es el único que nos puede llevar a la gloria. Otra cosa es de que nuestros pecados sí han sido lavados, sí han sido perdonados. Y esto implica que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, ¿sí? No pereceremos eternamente, tenemos vida eterna, tenemos esperanza. Les voy a leer algo, yo creo que quizás les llegó este versículo a algunos de ustedes. Es que yo me llegan como unos 10 versículos de Blue Letter y luego YouVersion y bla bla bla, entonces me saturan luego de palabra. Pero checa lo que dice. Dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Checa, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Dice que las ovejitas, nosotros, no pereceremos jamás. Los que somos de Cristo. Los que son. Y lo que me gusta es de que no somos los más dignos de conmiseración. No, en verdad no. Aunque hayas comido unos frijolitos hoy en la mañana, vida eterna, papá. Gloria eterna. Aunque estés manejando una carcancha, no te preocupes. No vas a necesitar un carro ni nada de eso en la eternidad. Yo creo, checa, yo creo que con nuestro cuerpo glorificado, voy a decir, quiero estar en cierta galaxia. No voy a ocupar nada de eso, nada de carro. Si, no te preocupes, no somos los más dignos de conmiseración. Quizás te estás negando ciertas diversiones o ciertas comodidades en esta tierra. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo y no somos los más dignos de conmiseración. Pobrecitos, de como dice en una publicación de Face. Pobrecito de esta persona, todo lo que tienes dinero. Todo lo que tienes riquezas, pero no tiene a Cristo. Y lo que es muy cierto, así como Abraham, que fue un hombre muy rico, Job. Y Abraham, checa, con toda su riqueza y con toda su abundancia, él no vivía para esta vida. Él vivía para la eternidad. Dice en Hebreos capítulo 11 que él buscaba, checa, te lo voy a leer rapidito para que edifiques tu fe. Dice que anhelaban una patria mejor, esto es una patria celestial, 11:16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. No es león, pero aunque león es hermoso y ahí la llevamos, mi león, mi fiera, okay. Pero es temporal nada más. Pero así están las cosas. No, podemos estar seguros, amados hermanos, que la vida que tenemos en Jesucristo es la mejor, con mejor esperanza, es vida abundante, es una vida con sentido y propósito eterno, y es una vida que tiene la verdadera esperanza, porque su esperanza está en Cristo Jesús, quien resucitó de los muertos. Ahora, ya se me acabó el tiempo, pero solamente para leer, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, me dice Monchi, mi hijo, yo creo que ya se los dije, pero no le hace cabo, puedo repetirlo otra vez, soy el pastor, no se crea. Me pregunta, oye, zapá, ¿y allá en la eternidad va a haber videojuegos? Le dijo, no te puedes preocupar, tú vas a tener el intelecto, la capacidad y todo para crear tu propio juego, tu propio Nintendo, le vamos a poner con la E, Nintendo E, Nintendo Eterno. Ah. Entonces ya, ok, bueno. ¿Te imaginas todo lo que podremos hacer? Tenemos una eternidad. Pero ¿sabes cuál es lo más glorioso? Lo más glorioso, que vamos a conocer cara a cara a aquel que nos amó tanto así, que estuvo dispuesto a que se clavaran sus manos, sus pies y su costado, y que fuera azotado y morir por nosotros. El día que estemos delante de la presencia de nuestro Señor va a ser el día más glorioso de mi vida. En serio, ya lo demás ya es ganancia, como digo. Versículo 42 de 1 Corintios 15. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, ¿resucitará en qué? En incorrupción. Esa palabra en el griego significa que no puede ser destruido. Se siembra en un cuerpo que se puede corromper o que se puede destruir, vas a resucitar en un cuerpo que no se puede destruir. Se siembra en deshonra, ¿resucitará qué? En gloria. Ahorita estamos en este cuerpo que me muevo y ya me rechinan las bisagras y todo eso, pero va a ser un cuerpo glorioso el que el Señor nos va a dar. Y luego, se siembra en debilidad, ¿resucitará en qué? En poder. La muerte es algo débil, ya no se mueve, somos débiles comparados con el poder de Dios, pero dice que vamos a resucitar con un cuerpo poderoso. Se siembra en cuerpo animal, realmente en el griego es cuerpo natural, para que no se ofendan, hermanos. Se siembra en cuerpo natural, ¿resucitará qué? un cuerpo espiritual. Y esto es lo que me gusta. Que vamos a poder obedecer al Señor al 100%. Muchas veces nos frustramos de que, otra vez la regué aquí, perdóname Señor, ya no te quiero fallar. Pero en aquel día vamos a tener un cuerpo espiritual, porque la ley es espiritual. Y yo carnal, vendido al pecado, como dijo Pablo, vamos a poder acatar, obedecer, servir a nuestro Señor a la perfección. Gloria a Dios. Ahí está. Dice Dios en el Antiguo Testamento, bueno, más bien esta promesa era para Israel, pero también aplica a nosotros que creemos en Jesús. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y fíjate lo que dice Dios a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es decir, que Dios no tendrá compasión sobre la muerte. Y Dios mismo es la muerte de la muerte. Y lo vimos en Cristo Jesús, al resucitar de los muertos. Es decir, la muerte de la muerte, y fue consumada, como ahí mismo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ver, vamos a terminar con un canto, sí, con el mismo. Los invito a ponerse de pie. Sí. Le quiero pedir que tome un minuto para orar y darle gracias a Dios. Si tienes a un lado una hermana con hermana, puedes también orar por ella, y un hermano con un hermano puedes orar por tu hermano. Vamos a tomar un momento simplemente para darle gracias a Dios. Yep. Señor, en esta tarde mañana, tu palabra dice que no quedarías en el Seol, ni tu cuerpo vería corrupción. Tu palabra dice también que un día vendrás y vendrás por nosotros. Y te queremos dar gracias porque un día como este te levantaste de los muertos. Y al hacer esto nos has dado esperanza, nos has dado vida eterna, nos has garantizado que a donde vamos y lo que tenemos es verdad. No hay lugar a la duda, Señor. Aunque si el enemigo nos quiere meter duda, tú ya lo pagaste todo y es algo certero, es algo verídico. Gracias por la salvación de nuestra alma. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.